En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, y vamos a leer los versículos 22 al 30, Lucas 13, del 22 al 30, dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquí hay una cuestión que se le plantea a Jesús, que es una cuestión crucial, es algo primordial, que tiene que ver con la salvación. No es cualquier cosa, sino que es algo, es quizá la cuestión más importante a la que un ser humano tenga que enfrentarse. Porque no se trata simplemente de alguna decisión que tiene que ver con algo temporal, con ciertas realidades en esta vida, sino que se trata de una decisión que afecta a esta vida, sí, pero especialmente afecta a la otra vida, afecta a toda nuestra eternidad. Y por lo tanto tenemos que dar las gracias aquí a que hubo alguien, un espontáneo, un anónimo, una persona de la multitud, que levantó su voz y le hizo esta pregunta a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y gracias a que hubo esa persona ahí que levantó la voz, entonces es que tenemos la respuesta aquí de Jesús. No sabemos cuál era la motivación que había detrás de la pregunta de esta persona. A lo mejor era simplemente una cuestión de mera curiosidad. Simplemente esta persona quería saber qué es lo que Jesús pensaba sobre este asunto y compararlo a lo mejor con lo que otros líderes o maestros religiosos estaban enseñando. Una cuestión de mera curiosidad: yo he escuchado esto, voy a preguntarle a este otro, a Jesús, a ver qué es lo que tiene que decir sobre eso. Puede ser que también fuera una cuestión de especulación. Los seres humanos tenemos una tendencia a especular, especialmente sobre las cosas desconocidas, y especialmente sobre las cosas futuras, aquello que también tiene algo de misterioso. Todo eso nos gustaría encontrar respuestas a esas cuestiones. Y es posible que esta persona tuviera esa motivación. Después de todo, los mismos discípulos de Jesús, antes de su ascensión, le hicieron una pregunta que era un poco preguntando sobre el futuro, qué iba a pasar. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Querían también conocer lo desconocido, tener respuestas sobre las cosas futuras. Pero puede ser también que la motivación detrás de la pregunta fuera un deseo sincero, una inquietud profunda, espiritual, que esta persona tenía acerca de su propio estado. Y entonces se acerca mediante esta pregunta, vamos a decir, indirecta, son pocos los que se salvan, a ver por dónde va Jesús, y de alguna manera a ver si encuentra ella, esa persona, un poco de luz acerca de esta cosa que le preocupa. No sabemos, tal vez fue curiosidad, tal vez fue especulación, o tal vez fue un sincero y profundo deseo de encontrar una respuesta a una pregunta que le estaba ahí bullendo en su mente y en su corazón. Podía haber planteado esta pregunta de otra manera también, porque le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y es posible que pudiera haber preguntado: ¿son muchos los que se salvan? Pero no, lo hizo en este sentido de: son pocos los que se salvan. Y yo creo que la pregunta está bien planteada. Está bien planteada porque en el Antiguo Testamento tenemos casos de una salvación muy reducida, muy exigua. Por ejemplo, el caso del diluvio. 8 personas se salvan. De entre, no sabemos cuántos habitantes tenían aquel entonces la tierra. Cientos de miles, millones, tal vez, de personas. Y se salvan 8. En Sodoma se salvan 3. Lot y sus 2 hijas. De todos los que salen de Egipto, logran entrar en Canaán 2, Josué y Caleb. De tal manera que cuando vamos mirando esas páginas del Antiguo Testamento, vemos que a veces la salvación está reducida a números tan exiguos, tan pequeños, que realmente podemos decir: bueno, esta persona no va descaminada cuando pregunta: ¿son pocos los que se salvan?, en lugar de haber planteado la cuestión con: ¿son muchos los que se salvan? Luego también esta persona está bastante centrada, porque la pregunta que está haciendo es, implica de que la salvación no es algo que ya está hecho, que ya está dado, que ya está concedido. Es decir, no venimos a este mundo siendo salvos y luego es posible que podamos perder la salvación, sino que si está preguntando: Señor, ¿son pocos los que se salvan?, es que esta persona está dando por sentado, está dando por hecho de que la condición natural del ser humano es la de perdición, es la de estar en un estado de necesidad de salvación. Por lo tanto, su planteamiento, su manera de entender las cosas es correcto, es muy apropiado. Es por cierto que no hay mucha gente hoy en día que tenga esta manera de entender las cosas. Hay mucha gente que asume o que da por sentado que son salvos y que todos serán salvos algún día y de alguna manera o de otra. Pero esta persona no piensa de esa forma. Ella piensa de que la salvación es algo que no la tenemos y que hay que conseguirla, hay que obtenerla de una o de otra manera, pero es algo que no está en nosotros. Así que el comienzo de partida de esta persona es totalmente correcto, es totalmente adecuado. Está haciendo una pregunta que de alguna manera es teórica y es impersonal. ¿Son pocos los que se salvan? Eso es algo muy impersonal, ¿no? Porque no está aludiendo a nadie en particular. Y todo se puede quedar en pura teoría. Y Jesús también le puede dar una respuesta que sea puramente teórica nada más. Pero Jesús le va a dar una respuesta personal y le va a dar una respuesta práctica. En lugar de dilucidar, bueno, si son pocos o muchos, Jesús lo que va a hacer es decirle: hay que ponerse manos a la obra, hay que emplearse a fondo en este asunto, porque se trata de lo más importante y lo más grande que tenemos entre manos. Así que en lugar de quedarnos preguntando sobre si serán muchos o serán pocos, lo que Jesús va es a lo práctico y a decir: hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a actuar inmediatamente sobre este asunto tan importante. Jesús no le responde directamente a la pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? No le dice: sí, son pocos. O tampoco le dice: no, no son pocos son muchos. Y yo creo que una de las razones está en que si responde sí, son pocos, podemos caer en un estado de desesperación. Es decir, bueno, esto es algo que es tan exclusivo simplemente de unas poquitas personas que seguramente yo no estaré entre esas. Jesús no responde, sí, son pocos, porque puede llevarnos a la desesperación, a un estado de decir, no hay manera y no hay solución para mí. Pero tampoco responde, sí, no, perdón, son muchos los que se salvan, porque eso puede llevarnos a un estado de complacencia engañosa, de pensar y de imaginar, decir, bueno, si son muchos los que se salvan, seguramente los que se pierdan serán solamente aquellos pecadores públicos, aquellos que están metidos en grandes escándalos y líos y desórdenes de vida, entonces esos serán los que se perderán. Y luego estamos las personas más o menos normales y corrientes, que tenemos un estilo de vida aceptable. Bien, entonces no me tengo que preocupar demasiado. Pero la desesperación y la confianza, la complacencia engañosa, son dos graves peligros que pueden al final ocasionar la ruina de nuestra alma, de nuestra vida. Y por eso Jesús no va a responder directamente a la pregunta con un sí o con un no. Más bien, como he dicho antes, Jesús lo que va a hacer es exponer lo que tenemos que hacer entonces para conseguir la salvación. Y si se está hablando aquí de salvación, es porque hay, esto es como una moneda que tiene dos caras. Por un lado está la cara de la salvación, pero por otro lado está la cara de la perdición. Y efectivamente, si hay salvación, si existe la salvación, es porque hay una perdición. Jesús aquí no corrige a esta persona cuando le pregunta si son pocos los que se salvan, diciéndole, pero hombre, si no hay perdición, si la salvación es absoluta, la salvación es universal y todos al final se van a salvar. No hay tal cosa. Si se está hablando de salvación y Jesús da por bueno el planteamiento de la pregunta que la persona está haciendo, significa entonces que Jesús también asume lo mismo que esta persona, que hay una perdición. Hay un estado de perdición. Y hay una correspondencia entre ambos. Según sea la clase de perdición, así será la clase de salvación. Si la perdición es solamente algo temporal, algo que tiene que ver con realidades de aquí abajo, entonces la salvación también será algo temporal, sobre realidades de aquí abajo. Pero si la salvación tiene que ver con algo que va más allá de lo temporal y que tiene que ver con nuestro destino más allá de esta vida, entonces quiere decir que la salvación también va más allá de lo de aquí abajo y tiene que ver también con nuestro destino más allá de nuestra vida. Según sea la perdición, así será la salvación. Si la salvación es grande, si la salvación es magnífica, es excelente, significa que es que la perdición es algo terrible, horrible. Porque si la perdición fuera simplemente una cosa, más o menos un cierto perjuicio nada más, entonces la salvación sería también un mero beneficio, un poco de beneficio. Conforme a como sea la perdición, así será la salvación. Y como vamos a ver luego a continuación, la perdición de la que aquí está hablando Jesús aquí no es cualquier cosa. No es algo para tomarlo de cualquier manera, sino que es una cuestión, como dice allí en el versículo 28, Allí será el llanto y el crujir de dientes. Son unas palabras muy duras, muy fuertes. Por lo tanto, si en esto consiste la perdición, significa que la salvación es ser salvados, ser librados, entonces, de ese estado de condenación. Esforzaos a entrar, dice aquí Jesús, por la puerta angosta. Primero quiero que nos fijemos en la palabra puerta. Si hay una puerta, significa que hay un acceso a la salvación. Si algo no tiene puerta, es que algo es inaccesible. Pero si algo tiene puerta, es que hay entrada a la misma. Por lo tanto, aquí se nos está enseñando, y esto debe ser un motivo de ánimo y de esperanza para todos nosotros, el saber que Jesús está hablando aquí de que hay una puerta, por lo tanto, un acceso a la salvación. Es algo que Dios ha puesto, es algo que Dios ha preparado, no porque estuviera obligado a hacerlo, legalmente o en justicia, porque mereciéramos que esa puerta estuviera abierta, sino es algo que por su misericordia y por su gracia, Él ha puesto ahí, sabiendo que de otra manera vamos a quedar perdidos por toda una eternidad. Así que la primera cosa que debe de quedarnos claro es la existencia de esa salvación y que es accesible. Podemos acceder a la misma porque hay una puerta. Por lo tanto, debemos de cobrar ánimo y de tener esperanza, sabiendo que no debemos de caer en la desesperación de decir: no hay solución, no tengo remedio para el estado en el que estoy. Puerta, acceso. Pero, al lado de esto, inmediatamente al lado, Jesús añade un calificativo a la palabra puerta. Y es la palabra angosta, la palabra estrecha. Es una puerta, sí, pero es una puerta que tiene una determinada longitud y esta no es grande. Es decir, que por esa puerta no cabe, no puede entrar cualquiera de cualquier manera. Puede entrar cualquiera, sí, pero no de cualquier manera. Hay unas ciertas condiciones que se ponen entonces para que podamos atravesar esa puerta. Hay cosas que no caben por la misma. Todo aquello que a los ojos de Dios es detestable, todo aquello que Él estima y valora como malo, como pecaminoso, es precisamente lo que no puede atravesar esa puerta. Cuando en el Salmo 15 se nos habla acerca del monte donde Dios mora y donde mora también aquellos que tienen comunión con Él, se hace una pregunta. Salmo 15: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Una buena pregunta, una pregunta fundamental. ¿Quién va a ser el que tenga el privilegio de estar en relación, en comunión contigo? Y la respuesta viene inmediatamente. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y va dando ahí una serie de características y de cualidades que tienen aquellas personas que han de tener comunión con Dios. La integridad, la justicia, la verdad. En otras palabras, que por ahí no cabe, por esa puerta, no cabe la corrupción, no cabe la injusticia, no cabe la mentira, no cabe la hipocresía y tantas cosas que hay en nuestra naturaleza, en nuestro estado natural con el cual venimos a este mundo. Así que Jesús está hablando aquí de que esta puerta, para atravesar esta puerta, hay una serie de condiciones. No de cualquier manera se puede pasar por ella. Yo creo que delante de esta puerta, en la cabecera de esta puerta, puede haber un rótulo con una palabra. Y esa es la palabra conversión. La palabra conversión es la condición para pasar del estado de perdición al estado de salvación. ¿Qué es la conversión? Pues yo creo que la conversión tiene dos movimientos o dos aspectos. Uno es respecto al pecado y otro es respecto a Dios. Respecto al pecado, la conversión demanda que haya una ruptura con nuestro pecado, un abandono del mismo. Es una resolución a decir: Señor, voy a seguirte y voy a romper con esto y con aquello, con todo aquello que delante de ti es aborrecible. Eso es un aspecto de la conversión. Se llama arrepentimiento. Es un darle la espalda a todos nuestros viejos caminos, a toda la corriente en la cual este mundo va caminando. Y luego hay otro movimiento, otro aspecto, que es respecto a Dios. Y es el de, después de darle la espalda al pecado, es ponernos a caminar en la presencia y en la luz de Dios, haciendo lo que es de acuerdo a su voluntad. Eso es básicamente lo que significa la conversión, y por esa puerta es por la que tiene que entrar cualquiera que quiera ser partícipe de la salvación. Es decir, que la salvación no nos la otorga la pertenencia a una membresía de una iglesia, ni la salvación nos la otorga la participación en alguna ceremonia de cualquier tipo que sea, sino que la única manera de entrar en esa otra esfera, de pasar del estado de perdición al estado de salvación, es la conversión. Esa es la puerta angosta a la que Jesús se está refiriendo aquí. Y hay otra palabra que me gustaría que nos fijáramos en ella en esta mañana. Es la palabra esforzaos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Pero yo creo que la traducción esta que han hecho aquí, esforzaos, se queda corta del sentido original del término. Esta es la misma palabra que se emplea en el Evangelio cuando Jesús está en Getsemaní y dice que estaba en agonía. En aquella batalla que estaba librando en aquel momento supremo frente a todo lo que tenía por delante, frente a huestes de maldad que sobre él estaban presionando, ante también su fragilidad humana, para enfrentar toda esa copa amarga y difícil por la que tenía que pasar, él estaba en agonía. Es decir, estaba en una lucha, en un combate tremendo, espiritual. Es exactamente la palabra que aquí Jesús está empleando cuando aquí se ha traducido como esforzaos a entrar. Es la palabra también que el apóstol Pablo emplea cuando compara al cristiano con un atleta que lucha, que combate. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es la palabra que él emplea también cuando en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 12 habla, le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Así que lo que aquí se ha traducido como esforzaos sería mucho mejor traducir como luchad, combatid por entrar por la puerta angosta. Es decir, la persona que decide, la persona que quiere atravesar esa puerta, lo va a tener difícil, lo va a tener complicado. Si alguien toma esa determinación, que sepa que se va a encontrar con muchas dificultades internas y externas. Internas porque va a haber muchas cosas de la carne que van a tirar de él o de ella para decirle, ¿y ahora vas a renunciar a esto y aquello? ¿Estás dispuesto a dejar todas estas cosas que durante todos estos años de tu vida has estado habituado a ellas? Y no solamente fuerzas internas, sino fuerzas externas de maldad que van a ponerse entre ti y la puerta para que no la pases, para apartarte de ella, para desviarte de ella, para que pongas tu atención en otras cosas y emplees tu tiempo en otras cuestiones. Es por esto, por lo que Jesús está diciendo aquí, que hay que luchar y combatir para pasar por esa puerta angosta. No es un paso fácil. Y si alguien alguna vez te lo ha planteado fácilmente, me temo que te ha dicho solamente una media verdad, una parte del asunto. Porque hay una parte que es difícil. El seguimiento y el discipulado a Jesús es difícil. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Luchad por ello. Es lo mismo que Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, cuando dijo que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos son precisamente aquellos que combaten, aquellos que se emplean a fondo. Esos son los que se apoderan de las promesas, los que reciben la bendición que está detrás de la puerta. Porque fíjate el contraste que Jesús hace aquí entre esta palabra que hemos traducido como luchar o combatir y la otra que emplea un poquito más adelante en este versículo 24. Porque os digo que muchos procurarán entrar. Hay una diferencia abismal entre luchar y procurar. Procurar es intentar, desear, es de alguna manera, pues sí, me gustaría, voy a ver, voy a probar, a ver si esto funciona, pero eso no tiene nada que ver con luchar. Es decir, bueno, vamos a poner en la balanza cuánto recibo, cuánto tengo que entregar, y entonces, dependiendo si me conviene o no me conviene, pues así decidiré. Eso es procurar entrar. Si veo la cosa demasiado complicada o demasiado difícil, o que esto me exige más de lo que yo estoy dispuesto a dar, Entonces, lo dejo. Busco otra cosa más fácil. Muchos procuran entrar y no pueden. No pueden porque no están dispuestos a asumir las condiciones que esa puerta impone, esa puerta angosta. No es porque Dios no quiera, es porque ellos no quieren, no están dispuestos. Hasta cierto punto, sí. Hasta cierto punto. Más allá de eso, no. Y como esa puerta angosta, Dios no la modifica para adaptarla a nuestros gustos o a nuestras apetencias, sino que esa verdad que veíamos en el Salmo 15, esa verdad y esa integridad y esa justicia, eso es algo para hace 3.000 años, para hoy y para siempre, porque las normas de Dios son inmutables, son incambiables, por lo tanto Él no va a andar cambiando de criterio para que la gente que es descuidada y floja, entonces pueda decir, bueno, vamos a hacerle un favor a este o aquella o aquellos para facilitarle la entrada. Pero si está entrando, hay en su vida un desorden manifiesto. Si su vida va por un lado y sus palabras van por otro, sus creencias dicen una cosa y su conducta dice otra, ¿cómo va Dios a modificar la anchura de la puerta para que puedan entrar todas esas falsedades, esas maldades y esas injusticias? Sería como si Dios estuviera negando a sí mismo y dando por bueno lo que es manifiestamente malo. Muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí también, después de haber hablado de la existencia y del acceso y de las condiciones de esta salvación, se habla también del tiempo de la misma. Hay un tiempo concreto, limitado y específico para la salvación. Y es lo que tenemos en el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, esa puerta angosta que estaba abierta y podía ser atravesada bajo las condiciones que hemos visto, hay un momento, hay un instante que se cierra, y se cierra para siempre, de tal manera que entonces ya es imposible el poder atravesarla. Aquí hay alguien con autoridad para hacerlo. Jesús está hablando, el padre de familia. No se trata de un criado, no se trata de un siervo, no se trata de un cualquiera. Se trata de aquel que tiene la última palabra de decisión sobre este asunto. Se haya levantado y cerrado la puerta. Hay un tiempo en el que se cierra la puerta de la salvación, en el que se acaba la oportunidad que está delante de nosotros, puesta. Estaba pensando en el libro del Génesis, en el capítulo 7, y versículo 16, dice, los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y el Señor le cerró la puerta. La puerta del arca. La puerta a Noé y a todos los que estaban con Noé en el arca. Hay un momento, esa puerta estaba abierta, y hay un momento en el que esa puerta se va a cerrar. Y se va a cerrar definitivamente. Y es Dios el que hace este gesto. Lo cual quiere decir que la puerta entonces se cerraba por fuera. Porque si se hubiera cerrado por dentro, hubiera sido Noé mismo el que hubiera cerrado la puerta. Pero los tiempos de salvación están establecidos por Dios, no por Noé. Los tiempos de juicio están establecidos por Dios, no por ninguno de sus siervos. Y es Dios el que determina el decir, ahora es cuando llega el tiempo del juicio. Y ahora es cuando llega el momento del diluvio. Y es posible, es imaginación mía, es posible que cuando empezara la inundación y empezara a llover y el arca empezara a flotar, y la gente que se había estado burlando de Noé, de lo que él estaba haciendo, se diera cuenta de que efectivamente la insensatez que habían cometido, la locura en la que estaban metidos, y la razón que ahora tenía Noé, es posible, digo, es mi imaginación, que la gente empezara a aporrear la puerta, llamando a gritos, llamando desesperadamente, ¡ábrenos!, buscando seguridad frente al juicio terrible de Dios que había llegado. Pero Noé ya no tenía la opción, aunque hubiera querido, de abrir la puerta, porque la puerta se abría y se cerraba por fuera, y solo Dios podía hacer una cosa así. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta. Ten cuidado. La paciencia de Dios tiene un tiempo. Ese tiempo de oportunidad y ese tiempo de salvación, tú y yo no lo conocemos. Por lo tanto, no juguemos con algo que está más allá de nuestro control, con algo que nosotros mismos no podemos dominar. Eso es algo que solamente está en la potestad de Dios, y Él es el que dice, se terminó, se acabó. Y allí no van a valer, una vez que ese tiempo ha terminado, allí no valen las invocaciones. Señor, Señor, ábrenos. Esta gente está invocando al que les ha cerrado la puerta. Le están invocando respetuosamente, reverencialmente. Señor, Señor, apelándole a Él, a que modifique las cosas para que puedan entrar. No valen en ese tiempo las invocaciones, por muy emotivas que puedan ser. No valen tampoco las apelaciones emocionales que se le puedan hacer. Versículo 26. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Es tocar los sentimientos. ¿Te acuerdas de nosotros? Estuvimos allí, escuchándote, tus predicaciones. Estuvimos físicamente cerca de ti. ¿No te acuerdas de nosotros? Es la apelación a la emoción. Pero aquí hay una negativa absoluta no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¡Qué terrible! Así que los desobedientes, los indiferentes, los superficiales, los flojos, no podrán pasar por esa puerta y cuando quieran reaccionar va a ser demasiado tarde. Y esto es lo que nos abre la terrible perspectiva de los que no han pasado por la puerta angosta. Y esa terrible perspectiva se llama perdición, condenación, que está expresada en estas palabras del versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Qué manera de describir el estado de desesperación, el estado de maldición en el que estas personas han quedado. Llanto y crujir de dientes al considerar el tiempo que perdieron, las oportunidades desaprovechadas que tuvieron, al considerar el cómo malgastaron sus energías, su vida, en cosas que para nada aprovechan y dejaron lo más importante a un lado. Por eso lloran y crujen los dientes, condenándose a sí mismos. Es su propia conciencia la que los está condenando. No pueden achacar culpa ni responsabilidad a terceros. Ellos mismos han llegado por sus propios méritos a ese lugar terrible. Pero llanto y crujir de dientes también dice cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. El darse cuenta de dónde podían estar y dónde están. Aquí vemos que los condenados son conscientes plenamente de lo que podía haber sido y de lo que otros están disfrutando y de lo que ellos están padeciendo. Y esta comparación, este contraste, incrementa todavía más sus sufrimientos. ¡Qué terrible es todo esto! Esta palabra que Jesús nos está dando aquí, tan fuerte, podríamos decir tan dura, no es que sea dura, es simplemente la realidad. Para que salgamos del letargo, despertemos y reaccionemos antes de que sea demasiado tarde. Fíjate aquí el tipo de lenguaje que Jesús está utilizando en todo este pasaje. Está hablando siempre en el futuro. Comenzaréis a decir, os dirá, allí será, vendrán. Todo es futuro. Pero no es un futuro hipotético. No es un futuro que a lo mejor... Las cosas que Jesús está dando aquí por futuras, las está dando ya por ciertas. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a ocurrir. Y aquí tenemos, después de haber hecho este pequeño recorrido por el infierno mismo, porque esto es el infierno, ahora el Señor nos transporta para que contemplemos la realidad de los bienaventurados, de los que han pasado por la puerta y son salvos. Allí están Abraham y está Isaac, Jacob, los patriarcas, los profetas, los siervos de Dios, en el reino de Dios. Aquí estamos en una sala, en una habitación totalmente diferente a la habitación terrible por la que hemos pasado hace un momento. Aquí hay comunión y hay bendición y alegría y paz y justicia y verdad y luz y todas las cosas que son de parte de Dios. Pero esto no está solamente reducido a unos pocos. Abraham, Isaac, Jacob, tres. Los profetas en el Antiguo Testamento, y podemos contar unos pocos más, y al final no sé cuántos habría ahí en esa sala. Pero Jesús añade aquí: vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Gloria a Dios. En esta mesa nos habla de participación, nos habla de comunión, nos habla de disfrute, nos habla de gozo. Estamos en compañía de Jesús, en compañía de todos los redimidos por la gracia de Dios. Y en un estado, además, que ya no hay temor de que nos pueda ser arrebatado. No hay peligro de decir: esto tan maravilloso, dentro de 24 horas puedo dar un tropiezo y se terminó. Pero aquí estamos en un instante, que es un instante eterno, que no tiene fin. Es un estado de bienaventuranza. ¿Merece la pena luchar y combatir por entrar por la puerta estrecha? Claro que sí. ¿Merece la pena renunciar a aquello que por otra parte es dañino y perjudicial, aunque momentáneamente pueda ser placentero y agradable? ¿Merece la pena renunciar a eso? ¡Claro que sí! Aquí están los beneficiarios de la salvación. Y aunque el texto no lo dice, la palabra muchos puede estar implícitamente contenida aquí. Vendrán muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur. No es un invento mío, porque esa palabra muchos es la que aparece precisamente en el gran capítulo 53 de Isaías, versículos 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que aquí hay sitio y cabida para muchos que han pasado por esa puerta angosta. Su procedencia de estos es universal. No está circunscrita a una nación determinada. Vienen de arriba y de abajo, del este y del oeste, de todas las partes. Porque no depende de nacionalidad, ni depende de trasfondo, ni de ninguna de esas categorías. Depende de que hayas atravesado la puerta. Es paradójico aquí también. Hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Gente que aparentemente no contaba, gente desconocida, gente que no era del linaje de Israel, sin embargo, van a formar parte de esta compañía de bienaventurados. No te dediques a especular ni a curiosear sobre las cuestiones futuras, cuánto será el número de los que estarán allí y cosas de ese estilo. Eso no lleva a ninguna parte. Tómate en serio este asunto. Lucha por entrar según las condiciones impuestas. Y no te engañes con falsas expectativas, porque hay un momento en el que la puerta se va a cerrar para siempre. Así que en esta mañana vamos a venir delante del Señor, vamos a recogernos y vamos a ponernos delante de Él. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Está todo en orden? ¿Está todo correcto? Si no, haz ahora las modificaciones, los cambios necesarios. Señor y Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Y tú pones delante de nosotros, Señor, la realidad venidera, un lado y otro. Y nos llamas a que tomemos el lado bueno. Señor, ayúdanos a no dejarnos llevar por lo fácil y lo cómodo, a emplearnos con toda nuestra fuerza por esa salvación. En el nombre de Jesús, amén.